Buenas, ya estamos en vivo. Hoy es jueves 18 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo, espero sin interrupciones el día de hoy, vía Twitch, YouTube, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera, en Odyssey y en Instagram. Espero que sea sin interrupciones. Ayer se cayó la transmisión momentáneamente, pero fue solo en Twitch, así es que no fue de mi lado. Pero sí vi que estaba cortada la transmisión de ayer. Espero que la de hoy transcurra sin sobresaltos. Y hablando de sobresaltos, Bitcoin se está negociando en 41,256. Espero que quienes decidieron vender la noticia del ETF de Bitcoin no se duerman en sus laureles y no los vaya a agarrar desprevenidos. Veremos los $34,000 en Bitcoin. Todavía 38 es un nivel de resistencia muy fuerte. O sea, todavía faltan 42, 38 antes de llegar a los 34. No lo creo. El ETF de Bitcoin, los ETFs de Bitcoin ya rebasaron los ETFs de plata el día de hoy, a 4 días de estar operando. No me sorprendería si para inicios de la próxima semana los ETFs tienen que rebalancear y vemos un impulso en la demanda. O sea, según mi punto de vista, en cualquier momento Bitcoin va a pegar un brinco. Blur Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Saludos. Y en Odyssey, en Luis Ubán en Chilezuela, ¿qué tal? Buenas noches. Y Grillito Villada nos está viendo en Instagram, saludos. Y bueno, pues fuera de esa noticia, realmente todo el mundo ha estado ocupado hablando de la participación de Milei durante el Foro Económico Mundial. Las estadísticas de reproducciones en YouTube están por las nubes. Órdenes de magnitud mayor que participaciones como la de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que tenía 500 visitas y la de Milei iba llegando a las 100,000 visitas. Entonces, definitivamente fue una cachetada y espero que la participación de Milei inspire a la gente a no tomar la ruta fatalista de que el control mundial del Foro Económico Mundial y sus lacayos en distintos gobiernos es inevitable. Creo que ese es el mayor impacto, más allá de del contenido de el mensaje. Creo que lo más importante a destacar es que va a inspirar a mucha gente y cuestiona esa inevitabilidad, así se dice, de el sometimiento de la población por parte de este grupo de neocomunistas y sus lacayos. Creo que está logrando lo que de alguna forma Bukele había estado tratando de hacer, pero no con tanto impacto. Y parece que ya está ahí celosillo Bukele, de que todos los ojos están volteando a ver a Argentina. Pero competencia, si empiezan a competir por inversiones y jurisdicciones, países que fomentan la libertad, que protegen a la propiedad e incentivan el emprendimiento, se va a poner muy bueno. ¿Qué proyectos recomiendas votar por el Fondo 11? No he visto los proyectos, no he tenido chance de verlos. Creo que ya cerró hace dos o tres días el registro de carteras, pero no he visto los proyectos. FJC Arrieros en Madrid, saludos. Y hablando de Madrid, Chilezuela son las 22. ¿En Chile son las 22 horas? Ah, pues sí, es que están más para allá. Se me olvida que Chile está de aquel lado, está mucho más para allá de donde estoy. Sí, hablando de España, estaba platicando anoche con Will para ver si hacemos, si se avienta a hacer la presentación de la tokenización de activos en el evento en Barcelona. Estamos coordinando a ver para hacer lo posible, y entonces ya el evento incluiría el programa, la agenda de las presentaciones que yo voy a dar y la participación de Will hablando de la tokenización de activos en El Salvador. Coordinarlo los dos. Únicamente estoy esperando ya la confirmación de las opciones de la sede para el evento. Y pues ya empezamos a afinar detalles. Parece ser que sí se va a armar. Y quiero aprovechar para darle las gracias a Damián, que me mandó un correo ofreciendo sus servicios para ayudar con la grabación del evento. Él sí sabe lo que hace, no como yo. Él sí sabe lo que hace. Entonces, muchas gracias, Damián. CryptoCrunch, ¿qué tal? Fulanotochi, Whiskeyborg, ¿qué tal? Buenas noches. El Yuyo, buenas noches. A ver, vamos a ver a quién tenemos por acá en Instagram. Entonces, ese sería el plan, que para el evento en Barcelona yo doy la presentación normal y también Will haría la presentación de la tokenización de activos en El Salvador. Te mandé, lo olvido, lo de grabar en Barcelona. No sé, sí lo vi también, gracias CryptoCrunch, pero vaya, todavía no hemos formalizado. Honestamente, si puedo viajar ligero, si no tengo que llevar yo equipo y alguien allá tiene el equipo únicamente para hacer la grabación, no se necesita editar ni nada, pues mejor. Prefiero viajar ligero. Entonces, todavía estamos ultimando los detalles. Astrea, ¿qué tal? Buenas noches. Miembro de la banda Satochera, que por cierto, me acordé que el otro día preguntabas sobre la mejor forma de reconstituir suelos allí en Chihuahua. Hay una organización, bueno, una empresa que se dedica a la comercialización de árboles de paulonia. Están allí en Chihuahua. Sería una buena opción. No he probado aún los atomic swaps entre Monero y BTC. Se ve interesante lo de Samurai. Sí, causó causó muchas muchas reacciones y mucha animosidad del anuncio de los swaps entre Monero y Samurai. Frank JR, ¿qué tal? Saludos. César, buenas noches. B. Matos, en la República Dominicana, saludos. Si vas a Punta Cana, ve al restaurante Pastrata y le dices a Hernán, el dueño, que te dé un postre de cortesía que yo te mandé. Me va a hablar Hernán a reclamarme, pero no, ve a Pastrata ahí en Punta Cana. Dile a Hernán, el dueño, que yo te mandé, que te dé un postre gratis. Argentina, pues yo voy a donde me inviten. Estoy pensando que a lo mejor junio, julio. Ah, no, ¿qué habíamos dicho? Septiembre, agosto, septiembre. Bueno, necesito confirmar esto porque creo que es la primera semana de septiembre o la última semana de agosto, voy a estar en QuailCon, que es la Convención Nacional de Creadores de Codorniz. Voy a estar dando una presentación allá. Entonces, para Argentina sería agosto o septiembre, pero sería mediados de agosto o mediados de septiembre, y luego finales de septiembre en Guanajuato. Va a ser un año muy movido, pero por la facilidad logística, creo que Buenos Aires sería el lugar para hacerlo. Criptoestado en Panamá, saludos. Y Paco Gómez en Córdoba. Entonces, sí, ya se está llenando el calendario. ¿Te quedaste decepcionado? No sé qué expectativa tenías, CryptoCrunch, pero si te di la impresión de que ya todo estaba confirmado, no está nada confirmado. Todavía estamos tratando de armar las piezas. Ángel Gabriel, en Querétaro, saludos. A ver, importante. Del pool de Harmony, alguien estaba preguntando ahí en Telegram que qué estaba pasando, que por qué habían bajado las recompensas. Lo que está pasando es que Harmony está tomando mucha tracción, mucha gente delegando, y lo que sucede es que se vuelve más competitiva la selección de los validadores. Entonces, aun cuando tenemos ya una cantidad similar a la que teníamos en el pool anterior antes de hacer el cambio, nos estamos quedando fuera de las rondas por cantidades relativamente pequeñas. La ronda pasada fueron 60 mil y esta ronda nos quedamos fuera por... ¿Cuánto nos quedamos fuera? Por igual como 40 mil. Entonces eso es lo que está pasando, que hay mucha más competencia entre los pools. Mucha gente está delegando y por eso es que nos hemos quedado fuera. Nos hemos quedado fuera esta ronda. Por eso está bajando. Leaflet en Portugal, ¿qué tal? No estoy a la 1 de la mañana, tengo los horarios de sueño irregulares, como tú desde siempre. Sí. Sí, la verdad es que esos. Desde que tengo memoria, mis patrones de sueño han estado por todos lados. En fin, entonces, bueno, eso es lo que está pasando con Harmony. Ya, estamos viendo ahí cómo podemos mitigar un poco el problema, pero es competencia, eso es lo que está sucediendo. Hay mucha más gente delegando. El stake mínimo, tenemos 18 millones delegados, entonces el stake mínimo fluctúa y por eso nos quedamos, estamos en la franja inferior de las delegaciones de los pools, por eso nos quedamos fuera. Pero se va a regularizar. Ay, yo saqué 100 mil de Harmony. Ah, pues es culpa de CryptoCrunch. No es culpa de CryptoCrunch, pero eso es lo que está pasando. Que hay mucha competencia, entonces los lugares están más disputados y pues vamos a ver cómo mitigamos un poco esa situación. ¿Por qué no transmites en TikTok a diferencia de Instagram? Allá es tiempo ilimitado. En Instagram, el problema de que terminaba la transmisión una hora era un problema de la integración. Ahorita ya la transmisión completa está en Instagram. En TikTok, no sé, a lo mejor lo integro, pero honestamente cada vez que abro TikTok, se me empiezan a morir las neuronas. Entonces no estoy muy seguro que quiera hacerlo en TikTok, pero pues vamos a ver. Los mails de Hinman respecto a la SEC. Es cierto que Vitalik pagó a Gary para que Ethereum no sea valor y Ripple, etcétera, sí lo son. No lo sé. No sé si esa fue la situación o es mera especulación. Honestamente lo dudo. Pero no lo sé. Abres TikTok y sientes como el cerebro se te licúa por la nariz. Sí, cada vez que abro TikTok, estoy publicando ahí videos de Quail Keeper, pero son videos muy cortitos y los subo y ya. Pero no sé, necesito pensarlo. A ver si lo hacemos. Por ejemplo, a BTC Andrés le va súper bien en TikTok. Tiene una audiencia muy leal y la verdad es que sí he entendido bien la plataforma y su formato es muy, muy propicio para TikTok. Este formato de preguntas y respuestas, no estoy seguro que sea que sea lo idóneo. Pero pues vamos a hacer, a lo mejor hacemos un periodo de prueba y ya después decidimos si seguimos transmitiendo en TikTok o ya no. ¿A qué se debe la caída de hoy? Esencialmente, más gente está vendiendo que comprando. Creo que mucha gente se decepcionó porque no hubo una reacción inmediata para el ETF y por eso están vendiendo. Pero si vendiste la noticia, mi recomendación es que no te tardes mucho en volver a entrar porque en cualquier momento pega un brinco. Los lives de TikTok tienen buen alcance. Pues vamos a ver si ¿qué día es viernes? Mañana es viernes. Mañana podemos hacer una prueba. Mañana activo lo necesario para transmitir en TikTok y hacemos una prueba a ver qué tal. El viernes es buen día para hacer ese tipo de experimentos. Cuando veas en TikTok el estilo coquete, se morirán más neuronas. No, consumir contenido en TikTok, no. Se me ocurren 457 cosas más interesantes que consumir contenido en TikTok. He escuchado que quieren las élites mundiales desbancar a USDT porque no pueden controlarlo, aupar USDC porque sí pueden. No sé. Esa hipótesis es un poco extraña porque Tether depende de los bancos. O sea, sin el sistema financiero no hay Tether. Entonces, la única forma en la que se puede emitir Tether es que Tether reciba un depósito de alguien o que los exchanges que tienen Tether reciban un depósito de alguien. No hay otra forma. Entonces, eso que no lo pueden controlar, no estoy tan convencido. Hablando de TikTok, ¿qué hay del portafolio meme? Estamos trabajando en eso, en ese tema. Solía ver a Tech con Catalina, pero el último tiempo hace contenido muy raro, casi conspiranoico. No sé. He visto por ahí uno que otro tweet de ella, pero no le he puesto mucha atención, francamente. Creo que sí se ha deteriorado la calidad del contenido que estaba poniendo. El contenido educativo que tenía era muy bueno. Pero pues empezó ahí con los patrocinios y ahí como que perdió el rumbo. Y bueno, aunque yo tenía una postura bastante despectiva por la conspiranoia, Tiene una falla lógica, definitivamente la teoría de la conspiración tiene una falla lógica, y es que rara vez señalan responsables. Entonces utilizan términos así muy vagos como que ellos, como que la élite, la cabal. Entonces tú llenas el espacio en blanco. Entonces tú te imaginas lo que te quieras imaginar y le echas la culpa de lo que está pasando. Entonces tiene un componente que es muy fácil de caer en el juego porque tú rellenas ese espacio en blanco. Tú seleccionas de acuerdo a tu perspectiva, tu experiencia, tus expectativas, tu educación, tu contexto. Tú rellenas ese espacio en blanco y le pones esa cara a quien está haciendo X. Entonces es bastante fácil caer en ese juego. La otra realidad es que muchas de las cosas que hace 5 años eran teorías conspiranoicas se han estado confirmando. Ahora ya tenemos nombres y apellidos de responsables, pero la premisa de mucho de lo que hace 5 años era conspiranoia se ha confirmado en los últimos años. Entonces, sigo creyendo que el pensamiento crítico es fundamental, que el cuestionamiento es fundamental, pero también el rigor en la aplicación de las leyes de la lógica y la analítica son también igualmente importantes. Barcelona, yo he dejado de seguirla por el contenido, es buscando followers. Itziar, ¿qué tal? Buenas noches. USDC está relacionado con el gobierno de Estados Unidos. Nada que ver, es una empresa 100% privada. Es una empresa privada. De la misma forma que muchas empresas, los bancos son empresas privadas. La cuestión es que su operación depende de los bancos. Si no tienen acceso a los bancos, no tienen negocio. Entonces, en ese sentido, aunque no están directamente controladas por el gobierno tiene la facultad de sancionarlos, de interrumpir sus operaciones o de ponerles presión para que hagan concesiones que en condiciones de un mercado abierto o real no tendrían que hacer. Su negocio depende, son extensión del sistema financiero. De la misma forma que los bancos no son directamente controlados por el gobierno, pero su operación depende de autorizaciones del gobierno, entonces están muy dispuestos a colaborar con los gobiernos. Franco Díez, saludos. Franco es miembro de la banda Satochera. Ay, pues, ¿qué te puedo yo decir? Si decides no ir, pues está bien. En fin, no te quiero. Bueno, ya no voy a comentar nada. ¿Qué hora es? 7:27. Bueno, ahorita hacemos anuncios. ¿Qué hacemos? Sí, vamos a hacer anuncios porque se me olvida. El 27, sábado 27, o sea, ya se acerca la fecha, sábado 27 de enero, tenemos el seminario de multifirmas avanzadas. Es un seminario taller de 3 horas donde vamos a hablar de cómo hacer un setup de multifirmas, cómo configurar la cartera, el signer, cómo configurar las carteras firmantes, cómo hacer respaldos de semillas y llaves, cómo se envía, cómo se recibe, cuáles son las prácticas de recuperación, algunas consideraciones prácticas y legales y preguntas y respuestas. Estoy calculando más o menos 3 horas de seminario, pero bueno, se puede extender un poquito. Entonces, si quieres participar, todavía estás a tiempo para registrarte en este primer seminario taller de multifirmas avanzadas. Es el primer evento del año. Para el mes de febrero estamos programando el seminario de tokenización de activos en El Salvador. Para marzo, el evento en Barcelona. Luego en mayo tengo competencia. En junio, julio no tengo nada. Agosto, el evento de la Convención de Creadores de Codornices. Septiembre, el evento en México, en Guanajuato. Noviembre, el evento en El Salvador. Ah, en abril tengo la conferencia en Dallas. Va a estar muy movido el año. Por ahí, también gracias a Médico Cubano que me mandó ahí toda la información para hacer mi clon. Entonces ya estoy revisando el material para hacer una instancia de inteligencia artificial que sea mi clon y que cuando esté viajando pueda activar mi clon y le puedas hacer preguntas. No sé cómo va a quedar, pero ya estoy investigando a ver cómo lo hacemos. Entonces, bueno, volvemos a los anuncios. Entonces, ese es el calendario tentativo para el resto del año. Y bueno, también visita la página sargachet.cloud. Ahí está la información de los pools que operamos, los nuevos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band y Ontology. En cada una de las páginas está toda la información, tutoriales, preguntas frecuentes, enlaces para los canales de notificaciones en Telegram y Twitter y también el canal en Discord, donde pues ya te podemos ayudar a resolver preguntas específicas. Visita la página sargachet.cloud. Y si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, sin proporcionar información personal, checa el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedastv.com. Puedes hacer intercambios. Yo lo utilizo todo el tiempo para cambiar, por ejemplo, el Ontology Gas que recibimos como recompensas del pool. Lo cambio por Ontology y lo vuelvo a delegar en el pool porque es Estoy acumulando ese periodo de acumulación. Y por último, NIMSWAP. Si quieres comprar o vender NIM, checa NIMSWAP.com. Estamos rebalanceando carteras para tener un poco más de liquidez. Pero checa NIMSWAP.com. Ahí puedes hacer compra-venta de NIM nativo y también puedes pasar tus satoshis de Lightning Network a on-chain en NIMSWAP.com. Y ya, son los anuncios. ¿Por qué no has hecho entrevistas? Sería espectacular que tuvieras un directo con Lunaticoin. Con Lunaticoin, tuvimos una entrevista con Lunaticoin hace ya muchos años, cuando estaba empezando con Maclero. Quienes se acuerdan, quien ya tienen muchos kilómetros recorridos en el sector, cuando Maclero estaba con el sillón de Maclero, Lunaticoin estaba con Maclero. No me acuerdo si yo lo entrevisté o él me entrevistó o algo así estuvo, pero ya tiene muchos años. Recientemente no he hecho nada con él. Tengo ya una lista, ya estoy confirmando 3 entrevistas que voy a tener. Estamos ya programándolas. Es una inteligencia artificial para que hable con nosotros y yo salir de nosotros. ¿No nos quieres? No, para cuando esté viajando. No es para que funcione todo el tiempo, sino cuando esté viajando. Dejo mi inteligencia artificial mientras estoy viajando y ya, para que no, porque la vez pasada que estuve en El Salvador tuve problemas con la conectividad, estaba pensando transmitir de allá, me llevé cámara, me llevé la tablet, me llevé todo y resulta que el internet estaba fatal, entonces ya no pude transmitir y estuvimos prácticamente una semana sin transmisiones, entonces quiero evitar eso. Entonces, nada más el día de viaje, poner la instancia y ya cuando llegue al destino, ya voy a reemplazar la laptop que ya quienes estuvieron en Querétaro, pues ya vieron que fue su gira del adiós, después de 2000, ¿qué fue el año pasado? Después de 8 años de servicio, del 2008 al 2000. Ah, no. Fue el 2000, 2008, 10, 14 años de servicio. Después de 14 años de servicio, pues ya se acabó. Entonces voy a reemplazar la laptop y ya para que donde esté, ya podamos tener transmisiones. ¿Cómo nos puedes probar que esta transmisión no es una inteligencia artificial? ¿Cómo te puedo probar? Pues no te puedo probar. Bueno, te puedo hablar por teléfono, esa es la única forma. Te puedo hablar por teléfono y decirte, sí, soy yo el que está hablando. Pero eso también lo podría emular una inteligencia artificial más sofisticada. Entonces, por ahora no hay forma. Más que un Lambo necesitarás un avión privado. No, un avión privado no. Es muy costoso, es un desperdicio de recursos. El mantenimiento es muy caro, la operación es muy cara. Vuelos comerciales, ni que fuera socialista para viajar en avión privado. Todavía no es perfecta, pero es bastante buena en clones. Ese es un dilema que no sé cómo vamos a resolver. O sea, me refiero como humanidad, la autentificación. Porque si puedes falsear una voz, una presencia, una gesticulación, pues puedes falsear una autentificación. Entonces no sé cómo podría hacer eso, pero en más puro estilo de Pedro Sánchez. Sí, toda la aristocracia roja, o sea, muy, muy humilditos, muy austeros, pero pues todos viajan en vuelos privados. Entonces, pues no, ni que fuera socialista para viajar en vuelo privado. ¿En un futuro crees que no se puede identificar quiénes son personas de verdad y quiénes son inteligencia artificial? En el mundo de los youtubers y los influencers, creo que va a haber una forma. De momento no se me ocurre cuál sea, pero eventualmente habrá una forma de hacerlo. Necesitamos buscar la forma de hacerlo. Sigo abriendo YouTube y viene una avalancha de promociones de Hedera. Sí, corren los rumores que les están pagando, no sé si $3,000 por video o algo así, a quienes lo están promoviendo. Pero el tema de la autentificación sí es un tema interesante. Es un reto, porque lo que estás viendo es digital, o sea, es una digitalización. Y esa digitalización requeriría una autentificación digital. Entonces, si clonas a la persona, pues vas a poder clonar la autentificación. A menos que sea una autentificación de dos factores. Es decir, que no recibas la transmisión por la misma vía o por el mismo dispositivo. Esa sería una forma de mitigar el problema, pero es un reto interesante. Es un reto bastante interesante. Pidiéndole que levanten la mano y se escriban algo con un lapicero en la piel, pudiera ser una prueba. No, porque eso lo puedes falsear. O sea, la instancia, la cuestión con la instancia de la inteligencia artificial es que puede reproducir cualquier cosa, cualquier acto humano que tú ves en una cámara lo puede reproducir. Entonces, lo que estás, cuando tú envías ese mensaje que quieres que yo escriba, pues te estás comunicando con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial no tendría problemas si puede reproducir mi presencia, mi gesticulación, mi modulación de voz, no tendría problema para reproducir yo escribiendo algo. Inclusive con mi propia caligrafía. Bueno, no caligrafía, con mi propia letra. Que no escribo tan mal, mi letra no está tan mal, pero no es caligrafía. Han conseguido las inteligencias artificiales entender la metalingüística. Todavía de una forma muy precaria, estaba leyendo ayer sobre una aplicación arqueológica de codificación de tabletas, o sea, tabletas de arcilla, que hay una serie de tabletas que realmente no se han podido decodificar y parece que sí se va a poder hacer, que es interesante porque es del tipo de grafías o escrituras que no tienen correlación aparente con ninguna otra conocida de la zona. Entonces, por eso no pueden aplicar un patrón, no pueden identificar las raíces de los vocablos, etc. Parece que se están acercando a la solución. Con un certificado digital se puede autentificar. La cuestión es que ese certificado puede ser falseado. Ese tendría que ser un mecanismo multipartita en el que la verificación o la emisión del certificado la haga una instancia a la que la inteligencia artificial no tiene acceso. Tendría que ser así una autentificación multifactores. Ya estamos acercándonos a la solución. También están utilizándola para decodificar rollos de papiro que no pueden ser desenrollados sin destruirlos. Entonces están utilizando ahí una combinación de radiométrica de muy alta precisión y un proceso de reconstrucción bastante interesante. Entonces, a lo mejor se pueden decodificar. Ah, Digibyte. Tengo por ahí Digibyte que nunca vendí y que pues, ahí sigue en mi wallet. Tenían buenas intenciones, pero creo que les ganó el tiempo. Creo que les ganó el tiempo. Y pues veremos si se recupera en algún momento. Yo ahí sigo teniendo... No me acuerdo cuánto tengo en Digibyte, pero sigo teniendo Digibyte, que será, de hecho, no, ni siquiera he checado la liquidez, si todavía está porque me acuerdo que estaba listado en Bittrex, pero no me acuerdo ni siquiera en dónde está listado ahorita. A ver, vamos a ver con Market Cap, Digibyte, Market, pues está en Binance y en KuCoin. Pues mientras mantengan la liquidez, Vamos a ver una gráfica de un año. El rango del movimiento. Se ve interesante el rango de movimiento de Digibyte en el último año. Y el piso, vamos a ver en el último año los mínimos. No se ve mal Digibyte. A lo mejor sí da una sorpresa, fíjate. A lo mejor sí da la sorpresa Digibyte. La caligrafía con la que me firmó el libro no era la letra de salir. No sé a qué te refieres con la letra de salir. No, digo, escribo todo en mayúsculas y la verdad es que mi escritura no está tan mal. ¿Qué significa que te gane el tiempo? ¿Qué tiempo es el que gana? No, cuando te gana el tiempo es cuando te vas rezagando. Y creo que muchas monedas como Digibyte tenían buenas ideas, tenían un equipo con entusiasmo para el desarrollo, tenían buen potencial, pero les ganó el tiempo para implementar esas ideas y se fueron quedando rezagadas. Pero es interesante que no han perdido liquidez, o sea, siguen teniendo acceso a mercados importantes, que con muchas monedas que creo que va a ser difícil que se recuperen porque simplemente no están listadas en ningún lado. OK Cash, por ejemplo, es una de las que la mayor parte de su volumen estaban, bueno, ya hace varios años, entre Cryptopia y Bittrex. En el momento que Bittrex cierra operaciones y tras el hackeo de Cryptopia, OK Cash perdió buena parte de su liquidez y ahorita ya no está listada en ningún exchange principal. Entonces va a ser difícil que sin tener acceso a esa liquidez se vaya a recuperar o que vaya a tener una ganancia significativa. Se necesita liquidez, eso sí. Dash es otro claro ejemplo de los que les ganó el tiempo. El caso de Dash es un poco más complicado. Les ganó el tiempo, pero también les comió la complacencia. Cuando estaba entrando dinero a manos llenas con los master nodes y con el programa de incentivos que tenían, tenían ahí gente contratada repartiendo Dash. No sé si se acuerdan. Tenían a gente allí en Venezuela, visitando negocios y que acepta Dash y tenían todo un equipo de marketing y estaban gastando dinero a manos llenas. Llega la época de vacas flacas y pues ya no. Entonces, en el caso de Dash fue una, diría que más que el tiempo les ganó la ambición. Empezaron a dedicarle una cantidad excesiva de recursos a proyectos que pues sí, les daban prensa, les daban cobertura, presencia mediática, pero abandonaron lo principal, que era el desarrollo del plan de Dash Evolution, que era una buena idea, la implementación de seudónimos en lugar de direcciones, básicamente tokenización de la participación de los master nodes, la idea de que pudieras tener una como cuenta de ahorros que te daba intereses de los retornos de los master nodes. O sea, tenían buenas ideas, pero se dedicaron a despilfarrar el dinero en marketing y pues ya no alcanzó para el desarrollo. Entonces sí, Dash, la situación de Dash es un poco más complicada, pero por razones distintas también les ganó el tiempo. Se quedó rezagado. NIM ha consolidado el precio desde el mínimo de 9 céntimos que llegó. NIM va bastante bien. Presentaron la versión alfa de lo que va a ser la VPN y se ve bastante bien. ¿Algún pool para minar Ripple? Que yo sepa, no se puede minar Ripple. Bueno, no se puede minar Ripple. A lo mejor estás pensando en Monero, pero Ripple no se mina. Ya, la empresa Ripple emitió todo el Ripple que va a existir y se encarga de dompearlo cada mes. Eso es algo para minar rentable. Depende de qué equipo tengas. Eso y tu costo de electricidad es lo que va a determinar si es rentable o no. Tu costo de la adquisición del equipo, si lo vas a comprar, o la depreciación del equipo, si ya lo tienes, más el costo energético es lo que va a determinar si es rentable o no. Por sí mismo no hay... el término de rentabilidad en la minería no es un término absoluto. Hay un minero que con la misma capacidad de hashes, si pongo el minero en Texas, va a ser una rentabilidad, y si ese minero lo muevo a Kazajstán, o a una hidroeléctrica en Paraguay, la rentabilidad, aunque el equipo es el mismo y consume lo mismo y produce lo mismo, la rentabilidad va a ser distinta porque el costo energético, que es el otro componente importante del costo de la minería, va a ser distinto. ¿Electricidad gratis? Bueno, gratis quiere decir pagada por alguien más. Con la RTX 4090 no creo que puedas minar mucho. Pero sí, la página que sugiere ahí el Yuyo, What to Mine, ahí puedes ponerle los parámetros y ahí te dice cuáles son las más rentables en ese momento. ¿Qué opinas de las máquinas de láser y grabado y corte MDF? Pueden ser bastante rentables. Si tienes negocios pequeños cerca o algo así, dar esos servicios pueden ser puede ser bastante rentable. Y con las el láser, me parece que para el corte de MDF necesitas mínimo una de 20 watts. Una máquina de láser de 20 watts para MDF. Pero haz de cuenta, si puedes producir algo, tener un producto, no únicamente cortar bajo demanda, si puedes diseñar un producto que sea una caja, un algo de regalo, un qué sé yo, un rompecabezas, como producto, puede ser extremadamente rentable. Como servicio, tienes un poco más fricción y es un poco más difícil de escalar. Pero si piensas en términos de productos, puede ser bastante, bastante rentable. Escuché a un estudiante muy entusiasmado que sabe moverle a ello y lo voy a apoyar para comprar una máquina y echar a andar ese negocio localmente. Sí, puede ser buen negocio. Pero te digo, la cuestión, o diría donde va a estar tu mayor rentabilidad, es si puedes diseñar un producto y vender ese producto ya como producto terminado. Que no tengas que hacer todo el proceso de que te mandan el diseño y tienes que hacer los ajustes y lo imprimes y después otra vez te mandan el diseño y tienes que hacer los ajustes y, bueno, lo corta, en este caso lo cortas o lo grabas, porque es una actividad lineal. Pero si lo haces como producto, ya tienes tus dimensiones, puedes irlo cortando en lotes, puedes ir aprovechando los materiales, que si tienes un cliente comercial que quiere un anuncio redondo y puedes aprovechar las esquinas para cortar partes para ya tu producto terminado. Entonces eso sería interesante. Checa en Etsy, que es un marketplace, checa ahí LaserCut, y ahí hay un montón de ideas que puedes utilizar para el corte como producto. Y ya, el otro complemento son tus clientes locales, que ahí sí les cobras ya por hora o por como lo hayas determinado. ¿Algún exchange a medio parse, comprar USDT o algún stablecoin sin KYC y poco fee? USDT o algún stablecoin sin KYC. Pues son limitadas las opciones que tienes para comprar. Depende mucho de los montos que quieras comprar. Con acrílico, sí, también con acrílico. O sea, puedes hacer, por ejemplo, cosas para restaurantes, donde ponen los menús. Códigos QR para Wi-Fi, por ejemplo, para restaurantes. Entonces le haces, no sé, a lo mejor 3 o 4, ya sea en acrílico o grabado en láser o MDF, lo que sea, le haces 3 o 4 y pues ya, ¿no? Para restaurantes que a lo mejor no te van a comprar 100, pero 3 o 4 por cliente, portafolio meme entrarán proyectos como Pulse X de Richard Haft. No, ese es. Creo que ya recibió la notificación de la demanda de la Comisión de Valores. O sea que a lo mejor solo es cuestión de tiempo antes de que lo agarren. Pero sí, eso de X y Pulse Chain y todo eso es una súper estafa. Aunque cumpliría con el requisito de tener una comunidad muy, muy apasionada, pues no. ¿Es descabellado un ETF de Litecoin Spot? No. No es descabellado. No sé qué tanta demanda tendría, pero no es descabellado. ¿De qué le han informado la SEC? No, una notificación de demanda que van a presentarle. No sé si va a ser una demanda civil o criminal, pero que lo van a llamar a cuentas por su promoción de securities, promoción de valores bursátiles no registrados. Creo que él tiene más del 90% del supply. No sé qué porcentaje del supply tenga, pero pues ese es desde el inicio había sido, bueno, yo desde que vi el proyecto, no. Ayer escuchaba a alguien que preguntaba dónde comprar semillas de paulonia aquí en México y en Mercado Libre las venden. Sí, también encontré en Chihuahua, hay un productor que te puede vender semillas o árboles. La cuestión con Mercado Libre y algunos productores es que hay distintos tipos de paulonia, no todos son iguales. Entonces, necesitas conseguirlas con alguien que tenga que la producción, sepan exactamente qué tipo te están vendiendo, porque no todas son iguales. Hay una especie, la Paulonia tormentosa, ese es el nombre científico. Es extremadamente invasiva. Entonces, por ejemplo, de aquí, para los doctos en geografía, si divides Texas a la mitad, o sea, o Estados Unidos a la mitad, toda la parte este, la especie paulina tormentosa es una especie invasiva. Toda la parte oeste, o sea, de la mitad de Texas hacia el oeste, la puedes sembrar sin problemas, porque es extrema, o sea, se reproduce muy rápido. Produce una sola planta, produce 2 millones de semillas al año. Un árbol, no es una planta, es un árbol. Un árbol maduro de paulonia tormentosa produce cerca de 2 millones de semillas al año. Y la otra cuestión es que tiene brotes que salen de las raíces. Entonces, si la raíz se daña, te salen dos plantas. Donde haces el corte de la raíz, te salen dos árboles. Entonces, es extremadamente invasiva. Entonces tendría precaución de asegurarte que quien te está vendiendo la semilla o las plantas sepa exactamente qué especie te está vendiendo. Y si es un híbrido, que sea el híbrido F1, que es la primera generación del híbrido. Si es un F2, la segunda generación, vas a tener, para aquellos que les interese el tema de la genética, vas a tener el 50% con las características de los genes dominantes y vas a tener dos grupos, 25 y 25, con características de los genes recesivos. Entonces, te dan la semilla F2 y vas a tener cuatro tipos de plantas distintas y no sabes cuál es cuál. Entonces, ojo con eso porque sí puede ser problemático. Hay un productor en Chihuahua que tiene semilla y que sabe exactamente qué variedad está vendiendo. No sé de costos, pero si a alguien le interesa, me puedes mandar un correo y te mando ahí sus datos de contacto. ¿Qué tal conviven las codornices y las gallinas? No conviven. Las gallinas tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte que las codornices. Entonces, es muy probable que si pones codornices y gallinas juntas, las codornices se enfermen no transmiten virus que sean malignos o vaya, si son virus relativamente leves para las gallinas, no van a afectar la producción de huevos, no afectan la carne, ni mucho menos, pero si la codorniz se contagia, la codorniz sí se puede morir. Tienen sistemas inmunes totalmente distintos, entonces no conviven, están separadas. Las codornices sí las puedes poner con otras aves que no son de corral, por ejemplo, le puedes poner con faisanes o algunas otras variedades de codornices silvestres o ¿cómo se llama se me fue el nombre? Pavo real. Con otras variedades, sí los puedes poner juntos, pero con gallinas, ¿no? En España, ¿dónde se puede comprar paulonia? Sé que en Valencia hay una granja especializada. No sé cómo está la situación en la Unión Europea con el transporte de este tipo de semillas y plantas y demás. No sé cómo esté. Pero uno de los países que tiene más desarrollada, tienen una tecnología de clonación de paulonia en Alemania, una planta relativamente grande. Y en Alemania, por alguna, no sé por qué razón, no he podido investigar, pero en Alemania hay varios productores grandes de paulonia. Entonces, no sé si las puedes importar de Alemania. Sé que en Valencia hay una granja. La María no dará más dinero que la paulonia. La cuestión es que está extremadamente regulado. Por ejemplo, ahí en Florida, si quieres dedicarte al cultivo, o sea, los permisos te cuestan $500,000, nada más el permiso para cultivarla. En otros estados es un poco más, un poco más barato, pero sigue siendo extremadamente vigilado, una actividad donde tienes a los inspectores todo el tiempo. Y pues no, no es algo que me interesaría demasiado involucrarme. La biomasa es dinero. No importa qué produzcas, si produces girasoles o produces amaranto o produces cacahuates, la biomasa es dinero. Y creo que el árbol de paulonia es de la forma no acuática más efectiva. La otra forma muy efectiva que conozco es la lechuguilla acuática, o duckweed, que es una planta que se reproduce cada 48 horas, duplica su biomasa, pero es una planta acuática y en muchos lugares se considera también una especie invasiva porque se reproduce muy rápido. Entonces necesitas tener albercas, que eso también en... No me acuerdo si están en Córdoba o dónde, pero en España hay una planta bastante grande que a eso se dedican. Tienen albercas, tanques enormes, donde producen esta lechuguilla para biomasa, como forraje, por ejemplo. Pero necesitas agua, necesitas mucha agua. Y es un proceso que, en mi opinión, es un poco más delicado que el árbol de paulonia. Entonces, la biomasa es dinero. Puedes vender como forraje, las hojas de la paulonia, puedes vender la madera, puedes vender como aserrín, para cobertura de terrenos, mulch, no sé cómo se dice en español, pero las materitas que le pones encima a los jardines o a las jardineras, lo puedes vender así como triturado, lo puedes vender para pulpa, lo puedes vender para chapa, para... Tiene un montón de aplicaciones. Y resulta que la paulonia es una especie nativa de Japón. Y las especies endémicas en Japón están siendo afectadas, o llevan ya varios años afectadas por un virus. Entonces Japón está importando la madera de paulonia. Dices que Pemex está quebrado, pero no sabes cómo va su deuda. No tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido? Que no sepa exactamente cuánto debe, pero que está quebrado. Pemex siempre ha estado quebrado, siempre ha estado subsidiado. Y la razón por la que ha estado subsidiado es porque en lugar de que le dejen los recursos que necesita para poder operar, para modernizar sus instalaciones, todo se lo absorbe entre el gobierno federal y los sindicatos. Es un hoyo negro, Pemex. Entonces no sé por qué dices que no tiene sentido. O sea, ninguna empresa puede ser sostenida cuando tienes cuatro personas para un solo trabajo y los cuatro reciben toda clase de privilegios, incluyendo gasolina gratis. No hay forma de sostenerlo. Ahora, que no sepa yo exactamente cuánto debe Pemex, no tiene nada que ver con que esté quebrada. Lleva quebrada. Y la razón por la que sé que está quebrada es porque cada año en el presupuesto le ponen un subsidio a Pemex. O sea, las deudas de Pemex las garantiza el gobierno y son deuda pública. Entonces, cualquier empresa que tiene más deudas que activos, que gasta más de lo que produce, es una empresa en quiebra. O sea, no es cosa del otro mundo. Ingeniería aeronáutica. ¿Qué pasaría si lo apresan? ¿Se desplomaría el precio? Sí. Sí, se acaba el negocio de Pulse Chain acolchado. No sé cuál es el término. Nunca lo he tenido que utilizar en español, pero siembras las plantas y les pones una cobertura de material biológico para retener la humedad, que puede ser paja o puede ser pedacitos de madera o hojas. Me interesa lo de la paulonia. Ya alguien me mandó un correo ayer que sí quieren explorar esta idea que mencionaba ayer del DAO para poner ahí un... o comprar o rentar un terreno y sembrar paulonia y hacer ahí un plan de jubilación con paulonia. Porque, digo, por lo que está investigando, tiene enorme potencial. Sobre todo, es muy útil para restaurar suelo que ha sido sobreexplotado. La velocidad a la que crece y las variedades que hay, que son altamente resistentes a sequía, son altamente resistentes a temperaturas bajas, por ejemplo, y además se regenera muy rápido. Entonces, la cortas y vuelve a salir, y la cortas y vuelve a salir. No es como un pino, que cortas el pino y pues ya te tienes que esperar otros 20 años a que crezca. Aquí puedes estar cortando la planta o el árbol una vez al año, lo cortas, todo eso lo trituras y lo vendes como acolchado. Las hojas las vendes para forraje y o simplemente lo trituras y lo dejas ahí en tu suelo y ese suelo se regenera. Entonces se puede conseguir tierra muy barata que está ya agotada por la sobreexplotación, que no tiene ningún uso comercial, restaurarla y en 5 años tienes un bosque. Y entonces ya la vendes al triple. Y por ahí alguien me mandó un correo que sí les interesaba explorar eso. Como mencionaba, no es un proyecto en el que yo me pueda involucrar demasiado. Tengo muchísimas cosas ahorita, pero prefiero tener el 1% de 100 proyectos que el 100% de uno. Entonces, si se arma un equipo, hay que hacer algo de investigación, por supuesto. Y se puede hacer. El bambú también crece muy rápido. Sí, pero el bambú requiere una mucho mayor cantidad de agua. El bambú no se da muy bien en zonas semidesérticas. Que por eso mencionaba, si visualizas Estados Unidos y lo divides a la mitad, o sea que es más o menos Texas a la mitad, todo el lado oeste hasta las Rocallosas, que es desierto, básicamente, puedes encontrar propiedades súper baratas, que es tierra que no produce nada, y la paulonia se puede dar ahí, el bambú no, el bambú tendría que ser del otro lado de la línea, más al este, que donde hay mucho mayor humedad. Puede ser un buen negocio. Hace un año o dos estaba viendo ahí un... Bueno, me comentaron que un conocido estaba viendo un rancho de bambú, ¿sí? Un rancho de bambú, 2 millones de dólares querían por toda la operación. ¿Quién me habló de las paulonias? ¿Quién me habló de las paulonias? No me acuerdo cómo llegué a la... No sé si estaba investigando la biomasa o... No me acuerdo qué estaba leyendo y... Pues ahí salió la paulonia. Pero no me acuerdo qué estaba investigando. Pues bueno, ha sido... Digo, me parece fascinante. Digo, no porque sea Kumbaya y vamos a salvar el planeta y demás, pero me parece fascinante la idea de tomar algo que no tiene ningún valor y crear algo, restaurarlo y crear algo de muy alto valor. O sea, comprar barato y vender caro. O sea, comprar barato, poner árboles y vender caro. Ese es básicamente el... A eso se reduce, a lo de micro-rise-up. Sí, bueno, ese es parte de la biología de la restauración de los terrenos, pero no puedes tenerlo sin, o sea, con suelo expuesto a erosión, la biología desaparece rapidísimo. Entonces, lo primero que hay que hacer para restaurar cualquier suelo es la cobertura. Lo cubre, retiene mayor nivel de humedad y entonces puede reactivar la biología del suelo, que a final de cuentas es lo que sostiene a las plantas, no son los minerales inertes o nutrientes inertes en el suelo, es la actividad biológica la que permite la absorción de los nutrientes en las plantas. Entonces lo primero es la cobertura. Si tienes un árbol que produce, además las hojas de la paulonia son de este tamaño, entonces, si tienes un árbol que produce hojas de este tamaño y ese mismo árbol te puede dar toda la cobertura que necesitas para ir restaurando el suelo, ¿dónde sería el lugar de esas tierras baratas? Divide el Estados Unidos a la mitad, Texas más o menos a la mitad, la zona oeste, hasta las Rocallosas. Allí puedes conseguir terrenos semidesérticos extremadamente baratos. Preferiría que no fuera demasiado lejos de donde estoy para poder ir y que no sea un terreno como el que se me fue su nombre, pero compró 350 acres en el sur de Texas, casi en la frontera con México, y pagó $80,000 por los 350 acres, porque es terreno igual dilapidado que se utilizó para pastura, que no se restauró y que pues, es desértico, ¿no? Entonces, digamos que si pudiera ser entre Dallas y Amarillo, Texas, en esa zona, me queda bien. No es que sea egoísta, pero sí me gustaría que estuviera a distancia de que pueda viajar en un día. Si no hay exchange que tengan el par BTC con alguna shitcoin, ¿qué opción quedaría para pasarme de BTC sin usar stablecoins? Te digo dónde. Aquí. En el exchange de criptomonedas TV puedes cambiar prácticamente cualquier criptomoneda por Bitcoin, aunque el par no exista directamente en ningún exchange. Toma nota, exchange.criptomonedastv.com. Y ahí lo puedes hacer. Comprar terrenos de bosques después de los incendios, ¿eso se puede comprar? ¿Quiénes venden esos terrenos? Depende de quién sea el dueño del terreno. Si son parques nacionales, pues no te los van a vender, o parques estatales, no te los van a vender. Pues el dueño del terreno, tienes que investigar quién es el dueño del terreno en el registro público de la propiedad y ver si lo quiere vender. La cuestión con los terrenos donde había bosque, se puede restaurar, pero no es el terreno óptimo para por lo menos para este tipo de árbol. O sea, sí lo puede restaurar, pero un pino que después de un incendio, ese terreno, si lo quieres volver a sembrar con pinos, se va a tardar 20 años en que el pino lo puedas procesar. no tienes esa producción continua que puedes tener con un árbol como la paulownia, donde cada año lo podas por completo, todo eso lo trituras y lo vendes como composta, o lo vendes como forraje, o lo utilizas para cubrir tu propio terreno, y al siguiente año te vuelve a producir, te vuelve a producir, te puede... Y el crecimiento el primer año es de 2.5 metros, o sea, de que siembras la semilla, el primer año el crecimiento es aproximadamente 2.5 metros. Después, para el segundo año, alcanza los 4 metros y así va creciendo a ritmo de 2 a 2.5 metros por año, por supuesto, dependiendo de agua, cantidad de luz, etcétera, pero crece rapidísimo. Entonces, si tienes 100 árboles, cada año tienes 200 metros lineales de madera que estás cortando o de forraje. Sí, no, crece rapidísimo. Es compost o fertilizante para hacer terrenos poco fértiles. Se puede hacer composta o se puede utilizar únicamente como cobertura de terreno. ¿Crees que en el futuro se pueda comprar terrenos con BTC? Ya se puede comprar en algunos lugares. Leí que la paulownia esa revive hasta 7 veces. ¿Por qué 7 veces y ya? Ah, pues no sé por qué 7 veces. No sé si es a lo mejor un encanto. No sé por qué 7 veces, pero recuerdo eso de las 7 vidas de los gatos. Pero los gatos dicen que tienen 9 vidas, ¿no? No 7. Ah, pero los 100 árboles no daría casi resultado. No, digo para autoconsumo. O sea, haz de cuenta, si sin intención de comercializarlo, si yo tengo 100 árboles y me están produciendo las hojas que le doy a las gallinas y después la madera que puedo utilizar como soporte para otras plantas, o la puedo utilizar para triturarla y ponerla como cobertura de tierra, o para construir cercas, porque en 2 años tienes una vara bastante recta, el tronco de la paulownia es bastante recto, tienes un poste bastante recto de 2.5 metros, pues eso, tienes ahí 100 postes para poner cercas. O sea, las aplicaciones son enormes. Ya para producción a escala, sí, sí se requieren una cantidad considerable de árboles. Y en España, 7 vidas los gatos. No 7, 3.5, porque 3.5 es del gobierno. ¿Es posible competirle a Bitso o ya es monopolio en México? Es posible, pero necesitas dinero. O sea, sí necesitas invertirle un buen de capital. Pero cuando le cojas las hojas a los árboles, ¿no se muere el árbol? No, bueno, es dependiendo de la zona en la que lo plantes, pierde las hojas en el invierno. En el invierno, bueno, en el otoño, se empiezan a secar las hojas, se caen las hojas, queda únicamente la madera del árbol, y luego en la primavera empieza otra vez a brotar. Entonces, si no lo cortaste, el primer año son 2.5 metros, en la primavera, o sea, llega el invierno, entrando la primavera, el árbol sigue creciendo de donde se quedó. Si lo cortas en la base, empieza a brotar de la base la nueva planta en la primavera. Bueno, pues vámonos, ya se hizo tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. ¿Se podría usar la madera para hacer carbón y vender el carbón? Sí, aunque no es muy densa. Sí, sí se puede hacer. Sería un carbón bastante ligero. Pero sí, y ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, bueno, pues estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.